Laura, querida, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues nada, muy muy contenta, porque además hace una semana o dos o tres, ya no me acuerdo porque se me pasa el tiempo así a lo tonto, hablábamos de las gemas, y de las gemas digo, de las perlas, y ahora hablamos de diamantes.
Pues claro, sí.
Nos faltaba.
No podíamos dejar de mencionar los diamantes. Sí que es verdad que no todo el mundo posee perlas en el joyero, al menos auténticas, cuanto menos diamantes, ¿no? Que ya estamos hablando como de palabras mayores. Pero me parece interesante hablar también un poquito de la historia de los diamantes, porque la verdad es que tiene bastante miga, ¿no? Así que bueno, si te parece, voy a empezar a contaros curiosidades.
Cuéntanos.
Y para empezar, bueno, hablando un poco del término diamante, del término del origen etimológico, la palabra original sería adamas, que es una palabra griega antigua y que significa irrompible, inalterable o inconquistable.
Claro, dicen que no hay nada tan duro como
efectivamente,
un diamante.
Y es que bueno, el diamante es un mineral formado por carbono y se supone que es la piedra preciosa más resistente y más dura, ¿no? Y esto no lo digo yo. Esto, bueno, pues hay una escala que se llama escala de Mohs, que lo cataloga como en el índice número 10. Hay como de 1 a 10 en grados de dureza, y diríamos que la escala de Mohs pues establece que el diamante tiene la mayor dureza. Te voy a poner, por ejemplo, varios ejemplos. En dureza grado 1 estaría el talco. El talco, por ejemplo, se puede rayar fácilmente con la uña, ¿no? En el número 2 estaría el yeso, que se puede rayar con la uña, pero ya hay que hacer un poquito más de fuerza, ¿no? Luego estaría la calcita, luego la fluorita, luego el apatito. Y en el número 10 estaría el diamante, porque un diamante es tan duro que solamente otro diamante puede rayarlo. O sea, que para que te hagas una idea de lo fuerte que es, que al contrario que la perla, hablábamos que si las guardamos en el joyero hay que meterlas en una bolsita, con cuidado de que no se roce con otras piezas, a riesgo de que se pueda erosionar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con esto nos indica que el diamante evidentemente es inquebrantable, inalterable e irrompible. Y bueno, existen pruebas desde hace 4.500 años que indican que en la antigua China su primer uso fue para pulir hachas. Ellos hacían hachas con rubí y zafiro, y para pulirlo lo único que podía, digamos,
trabajar...
¿Y no
lo usaban para...?
No, no.
¿Como alhaja?
Como hachas, así directamente.
Madre mía.
Y lo único
cosas.
Que tenían para poder pulir precisamente el zafiro o el rubí era un diamante, porque era tan duro, ¿no? O sea, que no le daban, digamos, ese valor más que como pues una herramienta pues para ayudar a fabricar estas herramientas de caza o guerra, ¿no? Se piensa que ya empezó un poco la minería de diamantes en el año 3000, o sea, hace 3000 años, perdona, en la India. Y, de hecho, los antiguos hindúes fueron los que empezaron a valorar quizá los diamantes desde una perspectiva un poco como más mística, ¿no? Y le empezaron a dar más valor. De hecho, cada vez que hacían estatuas religiosas, adornaban los ojos de las estatuas con pequeños diamantes, ¿no? Porque creían que además el diamante protegía frente a cualquier peligro. En el año 327 a.C., Alejandro Magno de Macedonia trajo por primera vez los diamantes de India a Europa. Hasta entonces no habían pisado el viejo continente, ¿no? Los antiguos romanos y los griegos creían que los diamantes eran lágrimas de los dioses y trozos de estrellas caídas. Es más, los romanos creían que las flechas de Cupido tenían la punta de diamante. Ahí fue cuando se asoció por primera vez los diamantes con el amor, ¿no? Y bueno, se cree que el primer proceso de corte de diamantes tuvo lugar en Venecia en algún momento por el año 1300. Hasta entonces extraían los diamantes y eran como piezas un poco vastas, ¿no? Pero el hecho de pulirlos, de tallarlos, que eso lo hablaremos más tarde, vino pues en el año 1330. Los países productores de diamantes a lo largo de la historia han ido cambiando, ¿no? Primero, bueno, pues hemos hablado de India, que fue un país productor de diamantes. Luego fue Brasil. Y desde el año 1800, Sudáfrica es el país de mayor producción de diamantes, ¿no? Hoy por hoy, los mayores exportadores serían pues el Congo, Rusia y luego Australia, ¿no? Y bueno, pues siempre se ha asociado precisamente por ese origen de palabra griega, ¿no? Que si los diamantes eran tan fuertes y tan resistentes, pues los caballeros cuando iban a las batallas iban llenos, el que podía, ¿no? Llevaban diamantes en su armadura porque con eso se suponía que se protegían frente a cualquier peligro, ¿no? Cualquier mal. Si hablamos un poco del diamante más famoso del mundo, sería el diamante Cullinan, que pesó cuando lo descubrieron 3.106 quilates, que vienen siendo unos 603 gramos, ¿no? Este diamante fue descubierto en el año 1905 en Sudáfrica, y el dueño de la mina y los líderes sudafricanos donaron el diamante al rey Eduardo. Este diamante fue troceado, por así decirlo, en 9 grandes diamantes y en otros 100 más pequeñitos. Y los 3 más grandes se encuentran hoy por hoy en la London Tower y están expuestos como partes de las joyas de la corona.
De la corona.
O sea, que una historia bastante interesante. Y pues igual que hace unas semanitas invitamos a una experta en materia, hoy volvemos a contar con Laura Márquez, que es gemóloga y diseñadora de joyas y ya amiga de Moda en Onda.
Hola,
buenas noches. Bienvenida de nuevo, Laura.
Un placer.
Cuéntanos, ¿por qué los diamantes son las piedras decorativas características de los anillos de compromiso? Porque parece que si no hay diamante, no hay compromiso.
Sí, bueno, primero porque es una de las gemas más raras a la hora de encontrarlas y de extraerlas, y luego por sus cualidades físicas y ópticas, con lo cual de ahí también su precio, ¿no? Es algo más raro, es más escaso, y entonces eso hace que el precio también pueda fluir. Y luego sus propiedades, porque efectivamente
es para siempre.
Uh-huh.
Diamonds are forever, ¿no?
Forever, sí. Lo puso De Beers, ahora ya no se llama De Beers, se llama de otra forma. Y entonces, efectivamente, lo puso de moda y efectivamente pues tuvo muchísimo éxito, porque efectivamente los diamantes se utilizan como pedida, porque significa durabilidad, que perdura en el tiempo, irrompible,
compromiso
infinito en el tiempo y que va a ser
Vamos,
para
que es
siempre.
Peor que un candado,
pues casi. No, pero está muy bien, ¿no? Está fantástico, sí. Y luego pues hay muchas curiosidades, porque aparte de la belleza que tiene de llevar un anillo de pedida, pues sí que es verdad que muy bien, como Laura Opazo ha dicho, pues por ejemplo en Japón se gastan como 3 veces su sueldo mensual en el anillo de pedida, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos serían como 2 veces y en Inglaterra 1 mes. Yo por mi experiencia aquí en España...
los ingleses.
Sí, un poco más. Pero aquí en España, por ejemplo, yo cuando vienen a verme, la verdad es que depende de cada uno, ¿no? No depende del amor, pero sí que es cierto que es como un compromiso de que esta mujer realmente es importante para mí, es algo serio que quiero que perdure en el tiempo y como tal ese dinero lo invierto en un solo diamante que va a ir esa cantidad, ese valor económico, aparte de todo el valor del romanticismo, de la perdurabilidad, etcétera, etcétera.
¿Y de qué valor hablamos? O sea, ¿qué cuesta un anillo de pedida con un diamante, no
pues,
con un brillante?
Sí,
porque
bueno,
a veces te dan gato por liebre, ¿eh? O sea,
no, yo, bueno, si queréis yo os comento así. Bueno, sí. Yo soy especialista también en diamante, que estudié en Amberes, en la HRD, y es más de un año estudiar esto. O sea, es que tendríamos que hacer otro programa
Yo voy
a intentar resumir todo y hacerlo pues así, como muy, muy de andar por casa, para que sea muy atractivo para todos, ¿vale? El diamante, digamos que es el mineral, es el diamante. Una vez que lo tallamos y lo facetamos, es cuando ya podemos decir que es una talla brillante. O sea, que en realidad diamante y brillante es lo mismo. El diamante es el mineral, pero cuando va tallado en la forma redonda con las facetas,
se diamante.
Se llama brillante.
Ah, vale.
O sea, el mineral es el diamante. Y según lo tallamos es brillante. Podemos tener una talla esmeralda con un diamante. Podemos tener una talla marquís, una talla pendeloque.
O sea, la talla es como la forma.
Yo pensaba que el brillante era otro mineral y que era más barato.
No.
Pensé que era como una imitación, ¿no?
No. Vale. Normalmente esto se ha hecho como algo genérico, ¿no? Cuando viene una persona y me dice quiere un brillante, pues yo ya sé que lo que quiere es un diamante. Un diamante talla brillante, que es la talla que más facilita la dispersión, ese fuego que tiene el diamante. Cuando le incide la luz, entra por aquí por la corona, o sea, entra por la tabla y por la corona, incide la luz, refleja dentro del propio diamante y vuelve a salir. Y ese es el fuego que vemos del diamante, que lo hace tan único y tan especial.
Fíjate lo que acabo de aprender ahora mismo.
Sí,
toda la vida convencida
de
que el diamante y el brillante eran dos cosas diferentes.
No, es lo mismo. Y además, hago aquí un inciso para luego seguir explicando que un diamante tampoco es tan caro, depende, pero a partir de 500 euros, 400, 500, 600 podemos tener un anillo de pedida. ¿Vale? ¿Venís a verme? Y yo os lo facilito. Y de ahí para arriba, dependiendo de los quilates, de la medida del diamante. Y ahora ahí os explico.
¿Qué es un quilate?
Si es un quilate son 0,2 gramos.
Ah, o sea, el quilate es el peso.
El peso. ¿Vale? Pero las características
Yo creía que era la pureza.
No,
o sea, estoy completamente perdida en
este tema. Eso está Laura para ilustrarnos.
Claro, yo os lo cuento. Es algo muy bonito. La verdad es que es apasionante el mundo del diamante. Yo, después de estudiar gemología, que estudias las inclusiones y otras piedras de color, el rubí, el zafiro, la esmeralda, dices, ¡ay, el diamante no me va a gustar nada! Y luego, ¡bam!, te atrapa. ¿Eh? A damas, te atrapa. El diamante, te atrapa. Entonces, es fantástico. Y entonces, una forma de estudiar el precio de los diamantes viene con las, en inglés se llama the four C's, las cuatro C's, ¿vale? Se llama así, ahora os lo traduzco, porque sería cut, color, clarity y carat. Cut es la talla, lo que os he comentado antes, es la talla redonda, la talla esmeralda, la talla marquís, la talla pera, la que queráis. Color es el color del diamante. Dentro de los blancos podemos irnos a más blanco, menos blanco, que hay otras tablas, ¿vale? También hay diamantes fancy de color natural. Eso os lo explico si nos da tiempo después. Yo sí hablo muy rápido. Y luego clarity es la pureza, que nos va a indicar... todas las gemas tienen inclusiones dentro, que son características propias de la gema que la hacen única. Por eso muchas veces también certificamos. Tenemos que ir a laboratorios que nos puedan certificar, porque es como el DNI de la gema, que va a ser única. Entonces, eso es clarity, que es la pureza del diamante, que también hay unas tablas donde se rige. Y luego está carat, que es el peso. Entonces, y aquí hay algo que dentro de cut, de la talla, hay algo que prácticamente solamente saben los especialistas y que es muy importante. Y es que dentro de la talla, que es la forma, ¿vale? Uh-huh. Cuando vamos a certificar un diamante, lo que estudiamos también es el grado de las facetas, de cómo están cortadas, ¿vale? Si la tabla, que es por donde miramos, la parte de arriba, la superficie, es más grande, más pequeña, la corona es un poco más alta, más profunda, el culet es como... es la parte esta que baja de la tabla, o sea, tenemos la meseta o la tabla, que es como si lo hubiésemos cortado. Bueno, esperad, vuelvo, hago un inciso. Los diamantes cristalizan en el sistema cúbico, y es porque así va a ser muy visual lo que os voy a contar. Esto significa que muchas veces se producen en forma de octaedro, ¿no? Que es como una pirámide y otra pirámide, ¿vale? Una pirámide arriba y una pirámide abajo, ¿no? También de dodecaedros, pero maclas, pero la más común es la de octaedros. Eso, si cortamos por la mitad, también se llama un corte seco, que se llama clivar, un clivaje, ya tenemos dos partes. Uh-huh. Entonces, imaginaros que es la tabla, que es lo que hemos cortado por el centro, ya tenemos como una meseta, que también a veces se llama así, la corona, el pabellón, que es la parte que baja, hasta el culet, que es el piquito de la puntita del diamante, ¿vale? Pues eso depende de cuando lo vayamos haciendo, que además luego ya os diré que podemos invitar a un lapidario, que es
con la palabra... Lapidario, la palabra que sí, decíamos.
De Lozano Gemólogos, que son fabulosos y son, bueno, están aquí en Madrid y son únicos, y entonces él nos puede explicar todo este proceso muy bien y vais a disfrutar muchísimo. Entonces, una vez dicho esto, os comento, depende del grado de cómo hagamos esas facetas, efectivamente nos va a dar ese brillo. Si las facetas están mal, no están con los ángulos exactos, podemos tener un diamante. Yo tengo una amiga, por ejemplo, tengo un quilate de peso, perfecto. Tengo la pureza, imaginaros que es small inclusion también. Tengo el color, que sea un H, que es muy blanco, o un F, que es blanquísimo, bien, perfecto. Tal. Pero si la talla, aunque sea talla brillante, la talla no está hecha, resulta que el de ella brillará mucho y el mío menos. Uh-huh. Entonces el mío me habrá salido más barato, más económico que el de ella, porque claro, es mejor el de ella. Entonces, dos mujeres que a veces estamos en esa, cuando estamos en amigas, ay, ¿a ti qué te han regalado? Ay, yo también la he pedido, ahora va a venir la mía. Podemos tener el mismo anillo, digamos, entre comillas, con el mismo peso, la misma pureza, el mismo color, la misma talla inclusive, pero sí, las facetas no son las correctas, uno brillará más, que es lo bonito que le hace especial, el diamante, ¿no? Especial, que brille, y otro que no. De ahí la importancia.
Caray, pero hay que ser un experto para ir a comprar un diamante, o te tienen que aconsejar muy bien.
No, hombre, si tienes que ir a establecimientos recomendados, uh-huh. Y que además yo siempre también digo que os lo den certificado, porque muchas veces vamos a un restaurante, vamos a tomar algo y leemos del vino, de dónde viene, el origen, todas estas cosas, y cuando te vas a gastar en un diamante, no. O en un buen rubí, en una buena esmeralda, a ver, pues que sepas lo que estás comprando, ¿no? Normalmente esta profesión es buena, de grandes profesionales, uh-huh. y te van a vender lo que te están diciendo. ¿Tenemos una cartera? Bien, pues entonces nos podemos amoldar a tu presupuesto, diciéndote en todo momento, con transparencia absoluta, uh-huh. lo que estás comprando.
Y para que no nos den gato por liebre, ¿cómo diferenciamos un diamante real de uno falso?
Bueno,
ya cuando hablamos de perlas nos dice una clave, ¿no? Que cuando son tan redonditas y perfectas, pues hay truco, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Es muy difícil a simple vista, ¿vale? Uh-huh. Ya os puedo contar algunos chascarrillos que no sé si debo, ahora que no me escucha nadie y que no me oye nadie. ¿Vale? Pero es complicado. De hecho, lo que se utiliza muchas veces es la circonita, que es una síntesis que está hecha por el hombre. Digamos que cuando... a ver, están las imitaciones...
Yo lo siento, inciso. Cada vez que habla alguien de circonitas pienso en Cristiano Ronaldo con esos dos pendientes de circonitas que brillan muchísimo.
Pero yo no creo que sean circonitas. Yo me da que van a ser diamantes.
Bueno, porque él se lo podrá permitir.
Él sí. Se lo puede permitir. De hecho, además lo ha puesto de moda. Pero sí, como os comentaba, tenemos imitaciones. Imitaciones significa que podemos utilizar, por ejemplo, un leucozafiro, que es una piedra natural, una gema natural, que puede parecernos un diamante por su brillo o, bueno, por su color, un leucozafiro sin color, ¿vale? Por ejemplo. Pero si decimos síntesis, es una circonita porque ya está hecho el hombre. O sea, está hecho, el hombre lo ha hecho, ¿no? En una clave, con unas condiciones, de unas atmósferas y unas presiones que le dan esa sensación de diamante y no lo es, ¿vale? Está hecho por el hombre y no tiene nada que ver el valor. La síntesis no tiene nada que ver, ¿vale? Distinguirlo tiene que ser un especialista, para eso estamos, los especialistas.
Bueno, o eso ponemos a prueba la dureza del diamante que tengamos.
Sí, lo que pasa, claro, eso sí, también, coges un diamante, si sabes que tienes un diamante y te coges el anillo y le haces así, y si te lo raya, ya sabes que no es un diamante.
¿Y cómo los debemos cuidar? Porque también decíamos con las perlas.
¿Sabes que han hecho muchas veces? Que han destruido diamantes, porque el diamante es duro, pero es frágil.
¿Así?
El frágil es, sí, la dureza es la oposición que pone a ser rayado, pero la fragilidad es que le das
el golpe
y se rompe. Por eso también hay que tener cuidado, uh-huh. ¿Vale? Porque un diamante se te puede romper, que eso hay muchas personas que dicen, no, porque es irrompible. A ver, es difícil, pero es muy posible porque es frágil. ¿Cómo se cuida?
Sí. Nada.
Se cuida el solo. A no ser que tengas otro diamante y entonces puedas hacer lo que dice Laura, que lo puedas arañar. Pero si no, pues no.
No requiere grandes cuidados.
Y os cuento el chascarrillo,
venga.
De que no nos oye nadie.
Sí.
Bueno, imaginaros que tenemos un diamante. Y el diamante absorbe mucho la temperatura. Uh-huh. Porque no sé si sabéis que hay una muerte segura... que podéis meteros en una bañera, llenáis todo de diamantes y os morís de frío.
¿En serio?
Se llevan todo vuestro calor.
Anda.
Porque absorben la temperatura. Esto no se lo contéis a nadie, no lo vayáis a hacer. No lo vayáis a hacer.
Bueno, sobre todo, pero que glamour, no podríamos hacerlo, ¿no? Porque llenar, o sea, pero nosotros metemos en agua caliente una bañera de diamantes.
No hablamos de agua, de la temperatura del agua.
No,
hablamos,
tú te metes.
Nos metemos toda entre diamantes y caput. Se acabó.
¿En serio?
Sí.
Wow. ¿Y es entonces, una muerte dulce o no?
Bueno, debe ser una muerte un poco de tiritona, porque claro, se te va toda la temperatura. Sí, y esto me lleva a contaros este chascarrillo que ahora que nadie nos oye, ¿no? Imaginaros que tenemos un diamante, ¿vale? No lo hagáis, venís a verme, yo os digo si es un diamante o no, y ponéis un pañuelo, ¿vale? Lo ponéis bien y con un cigarro lo ponéis encima.
Cerca del pañuelo.
No, encima.
Ah, encima.
Encima del pañuelo tocando el diamante.
O sea, quemando el pañuelo.
No se quema.
¿No?
No se quema.
¿Cómo puede ser?
Porque el diamante, no se lo contéis a nadie, pero el diamante absorbe toda la temperatura que la va a sacar y el pañuelo no se quema.
Bueno, esto ya es del circo príncipe.
Porque no tengo un diamante, que si no hacía la prueba aquí ahora. En serio, o sea, necesito
bueno.
Ver esto.
El próximo día yo he traído uno, pero... lo hacemos el próximo día, ¿vale?
Bueno, Laura, recuérdanos dónde te podemos encontrar, porque tienes tu propia galería de joyas,
sí,
aquí en Madrid.
Sí, estoy en Gran Vía 69, es un atelier, un estudio, sexta planta, el 607. A vuestra disposición para cosas bonitas de piedras y de diseños y de diamantes,
por
supuesto.
En redes sociales, por si alguien ahora mismo está justo con el móvil
claro.
En la mano y te quiere
sí,
buscar.
Sí, pues en Instagram es Laura Márquez Joyas y en Facebook también estoy y en la página web que es laura.lauramárquez.es.
Ahí me encontráis.
Pues, ya te tenemos perfectamente localizada. Muchísimas gracias.
Espero
por
que os haya gustado.
En la media luz, súper interesante. Gracias, gracias.
Gracias
a, las dos y
a vosotras.
Noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.